Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 9 de octubre de 2024 y este es el capítulo 2621. Yo soy Emilcar y, aunque no te lo parezca, el de hoy es un capítulo de productividad. Hoy vamos a hablar de la mesa del salón. Emilcar Daily es uno de los podcasts en activo más veteranos de España. 14 temporadas y más de 2.600 capítulos, muchos de los cuales te han acompañado al comienzo de tu jornada cada día. Ahora puedes apoyar directamente a tu podcast favorito suscribiéndote a Emilcar Daily Premium, lo que te dará acceso a los capítulos exclusivos que se publican los lunes y los viernes, además del resto de capítulos también con sonido HD, acceso anticipado y sin publicidad. Ve a emilcar.fm/daily para suscribirte por apenas 4 euros al mes eligiendo el plan anual y escúchalo en tu aplicación de podcasts favorita. Tener cosas que no usas es una de las peores cosas que puede haber, ¿vale? Es decir, y si esas cosas además son cosas grandes, son cosas que ocupan, ya la cosa raya el sinsentido. Te puede parecer que estoy haciendo un alegato minimalista, pero si me conoces un poco sabes que yo soy todo lo contrario al minimalismo. Aún así, aun con todo y con eso, sigo viendo demencial acumular cosas que no vas a usar, que no vas a revisar, que no vas a mirar nunca de nuevo. Estos días en casa estamos teniendo un debate en ese sentido, Rocío y yo, porque ella es mucho de guardar determinadas cosas y yo soy mucho de que una vez que esas cosas están empaquetadas y listas para bajar al trastero, donde van a dormir el sueño de los justos y jamás las vamos a abrir y jamás las vamos a mirar, en vez de bajarlas al trastero, das un giro en el ascensor y las sacas a la calle y las tiras a la basura. O al contenedor de reciclaje, o a los donativos, o a donde tú quieras. Pero realmente acumular cosas que no, pues la verdad es que no. Y yo también lo he hecho, ¿eh? Yo también lo he hecho, lo que pasa es que yo luego tiendo a ir aniquilando cosas. Es decir, son muchas cosas las que yo tengo guardadas, las que he tenido guardadas, pero las que voy dando salida de forma inmisericordia. Porque es que al final, y ahora hablaremos de eso, tenemos muchas más cosas, muchos más bienes materiales de los que tenían generaciones anteriores y además nuestras casas son mucho más pequeñas. Y en cierta forma somos mucho más frívolos, somos mucho más tendentes a guardar mierda. Perdón, porque es que no me sale otra forma de decirlo, ¿no? O sea, acumular de forma absurda cosas completamente que no tienen sentido ni valor ninguno. Pero bueno, a ver, que me estoy enrollando. Como digo, vivimos en casas de un tamaño más reducido de lo que lo han hecho generaciones anteriores. Y además la pandemia nos ha enseñado que los espacios comunes deben de poder ser usables y estar a disposición de todo el mundo en cualquier momento. En mi casa pues pasó lo mismo que en otras casas, ¿no? Es decir, yo en el salón pues tengo una mesa, ¿no? La mesa del salón, y pues como corresponde a una familia española de clase media, pues es una mesa de madera, en mi caso súper noble, bueno, en otros casos no será de manera tan noble, pero es ese tipo de mesa, ¿no? Monolítica, en la que en el centro hay un jarrón, ¿vale? ¿Por qué no? Un jarrón, pues a lo mejor con flores secas, ¿no? Este tipo de flores que ya no necesita que estés ahí, dale que te pego. Fotos de la familia, fotos de la boda, ¿vale? La foto de la comunión de los críos, es decir, un montón de cosas encima que hacen que esa mesa no la uses nunca. O sea, esa mesa está ahí ocupando un espacio y simplemente está. Es posible que tu casa pues tenga ya un aire más moderno y que te estés preguntando de qué estás hablando, pero estoy seguro que en muchos hogares todavía existe o ha existido este tipo de mesa. Una mesa que, como digo, tiene tantas cosas encima que no la usas. Solo la usas cuando llega el momento de usarla, ¿no? El momento socialmente marcado de usarla, que es ese momento que vienen a tu casa a comer, que vienen a tu casa a cenar, que encima tampoco es tan frecuente, con lo cual tienes una mesa tremenda ahí, o todo lo tremenda que tu salón te permite, que no usas prácticamente nunca. Y en mi caso, además, odio esa mesa. La odio con cada fibra de mi ser, porque es una mesa, como ya he dicho, de madera, muy robusta, muy grande, muy incómoda, que duele intentar hacer cualquier cosa con ella. Es decir, si tú quieres abrirla y venga, vamos a montar aquí todas las sillas que vienen mis padres a cenar, es insufrible. Si simplemente quieres usarla tú mismo de chill, es también insufrible, por muchas circunstancias de las que ahora hablaré. Entonces yo he empezado a observar otro paradigma de mesa, quizá derivado precisamente del confinamiento, ¿no? Momento en el que esa mesa pues empezó a tener otro tipo de protagonismo. Nos quitamos todas las fotos de en medio y esa mesa es en la que yo me sentaba a diario a trabajar, mientras mis hijos se sentaban conmigo a hacer sus deberes, a hacer, digamos, sus jornadas lectivas. ¿Por qué? Pues porque mamá, Rocío, estaba en el estudio dando clase online. Entonces, hasta que ella no terminaba sus clases online, yo tenía que estar allí compartiendo espacio. Y en ese momento recuperamos esa mesa y fue más evidente que esa mesa no era una mesa que quisiera ser usada. Era una mesa que nos odiaba. Nos odiaba a lo mejor tanto como nosotros la odiábamos a ellos. Pero necesitamos recuperar ese espacio. O sea, necesitamos un espacio tan grande, en el caso de mi casa, no puede estar condenado a la inactividad, porque es antiproductivo, ¿vale? Entonces, como digo, empecé a observar otro paradigma de mesas, ¿no? Una mesa, a lo mejor, pues que, en mi caso, ¿no? Que mi salón es alargado, que es grande, no quiero una mesa extensible, yo quiero tener una mesa extendida, o sea, no quiero una mesa que se pueda hacer más grande, la quiero ya abierta, directamente, no abierta, sino que si yo quiero una mesa que sea así de larga, es así de larga, no es una mesa que yo puedo extender, que dirás tú, ¿qué más te dará Emilcar? Sí, sí me da. Sí me da porque cuando tú tienes una mesa extensible, el tablero de la mesa no es simplemente el tablero. Tiene como una especie de faldón o barbilla que le baja, ¿vale? Debajo, porque tiene ahí que guardar todo el mecanismo de extensión o el trozo de madera que sale o lo que sea. Y como resultado, cuando te sientas en esa mesa, es muy posible que los muslos te rocen un poco esa barbilla que tiene la mesa, ¿no? Ese faldón que tiene ahí y que incluso en un momento dado ese faldón o esa barbilla te imposibilite sentarte ágilmente en la mesa y tengas que hacer muchas maniobras, sacar la silla muy hacia atrás. Es decir, al final eso te lleva a no usar la mesa porque es incómodo, incómodo sentarte. Entonces, como digo, empecé a observar este paradigma, ¿no? De una mesa, pues si en mi salón me cabe una mesa de 0,95 de ancho por 1,40 m, pues eso es lo que mide la mesa. No mide menos si la extiendo, no. Eso es lo que mide. Así tengo el tablón arriba y las cuatro patas. La mesa más liviana posible. Como digo, vi esto. Si no sabes bien de qué te hablo, piensa en algunas cafeterías modernas ahora, ¿no? Como por ejemplo Starbucks. Aquí en el Starbucks que hay en el centro de Murcia hay una mesa gigantesca, evidentemente es un poco exagerar, y ahí pues se va sentando la gente. Te sientas al lado de un desconocido, pones tu ordenador y ahí te pones a trabajar, ¿no? Es ese tipo de mesas. Yo he empezado a ver esa estructura de mesas en más y más sitios, ¿no? En casas de amigos, ¿por qué no decirlo? En imágenes de Pinterest, propuestas de decoración de salones. Es decir, esa idea empecé a verla y a analizarla en más partes. Entonces, claro, yo con mi mesa no puedo hacer eso, la estructura de mi salón no puedo hacer eso, pero sí quise hacer algo parecido. Entonces, la vacié de fotos, la vacié de jarrones y puse, giré la mesa para que fuera lo más accesible posible, para que las sillas que tengo, tan incómodas y odiosas como la mesa, no lo resultaran tanto y que me permitieran más sentarme. Y realmente, pues la cosa ha funcionado, ¿no? Es decir, eso ha hecho que la mesa la podamos usar un poco más, pero he dado un paso más adelante. Es decir, he cambiado los muebles de la habitación para poder tener la mesa como yo quiero. La mesa completamente abierta y ocupando la primera mitad de nuestro salón horizontal. En un primer paso para ver si ese paradigma con el que yo sueño, pues realmente es tan práctico como yo pienso. Quiero decir, antes de coger la mesa y tirarla por el balcón, ¿no? Ya que la tengo, pues voy a hacer pruebas con ellas. Entonces, ya digo, la he puesto, sigue siendo incómoda, increíblemente incómoda, pero rápidamente ha mostrado con esa colocación que es un espacio común mucho más usable. Mucho más usable. Es tan imbécil mi mesa que cuando, o sea, es una mesa que es cerrada, tiene espacio para cuatro puestos, ¿no? Es una mesa, alargada y tiene espacio para cuatro de sus estúpidas sillas. Entonces, cuando tú la extiendes, dices, bueno, ahora que la extiendo cabe más gente. No, cabe la misma gente. Cabe la misma gente porque han sido tan imbéciles que a la hora de extender la mesa no genera nuevos espacios donde tú puedes poner sillas. Entonces, lo que haces es que en las zonas laterales donde antes habías puesto una silla, pues ahora metes dos, porque arriba los dos que están ahí con las dos sillas encajadas tienen más espacio para mover los brazos o para poner los platos. Pero en las alas, ¿vale? En las alas de la mesa que se prolongan a continuación de las patas, ahí no cabe un puesto entero, ¿vale? Es decir, si hubiera una guardia civil de las sillas y las mesas, aquí habrían entrado por la ventana hace tiempo, pegando tiros y lanzando balas de humo y llevándose evidentemente a la mesa y a las sillas presas directamente. Entonces, insisto, una vez que yo he puesto esta mesa abierta con todas sus limitaciones y toda su estupidez, pues se ha mostrado más usable. Aunque tengo que sacar mucho cada silla, sentarme y meterme para adentro para no chocarme con esa rebaba, pues ya he visto que en el salón, como yo lo quiero poner después de la reforma, una mesa así tiene todo sentido. Además, no una mesa así, una mesa en concreto. Porque hay una mesa que es la que quiero, ¿vale? Te dejo el enlace en las notas del podcast para que la veas. Básicamente es una versión superior a la que tiene mi cuñado Paco. Una mesa, la de mi cuñado Paco, que me encanta. Y que además que ellos tienen esta idea de mesa en su salón. Tienen la mesa extendida, ¿vale? La suya es una mesa extensible y la tienen con unas sillas ahí, que es de las que ahora hablaré. Y es una mesa en la que ellos se sientan habitualmente. Porque la mesa te pide que te sientes y la puedes usar para absolutamente lo que quieras. Yo, como ya he dicho, no me la voy a comprar extensible porque no quiero que se extienda. Quiero que la mesa esté siempre disponible. Además, yo tengo una familia grande. Nosotros somos 5. Entonces, yo quiero una mesa en la que en un momento dado nos podemos sentar los 5 sin necesidad de tener que abrir la mesa. ¿Vale? Entonces, la mesa que quiero comprar, que insisto, te dejo el enlace a las notas del podcast, mide 95 de ancho, es decir, la cabecera de la mesa tiene 95 y de largo tiene 2 metros. Que alguno dirá, coño, eso es mi salón entero. Bueno, pues sí, mi salón es grande, pero es alargado, es oblongo, es más ancho que largo. Y bueno, al revés, es más largo que ancho. Y eso pues trae complicaciones, sobre todo porque está orientado a norte y entra muy poca luz. Entonces la idea es que esta mesa de 2 metros de largo ocupe la primera parte del salón y que esté ahí con 3 sillas en cada lado, dispuesta para que quien quiera se siente a hacer lo que sea. Tiene las esquinas, lo voy a decir, deliciosamente redondeadas y sus 4 patas muy, muy finas en dichas esquinas. Claro, como no es una mesa extensible, el tablero es un tablero. O sea, la parte de arriba donde tú te apoyas es una tabla y ya está. No tiene esa barbilla absurda que tienen las mesas extensibles y que hace que, pues eso, que te rocen los muslos cuando te vas a sentar, si la silla es muy alta, o peor aún, que rocen los brazos de las sillas, si es que son sillas con brazos o con apoyabrazos. Para mí es vital tener este espacio a disposición de la familia, que sea un sitio donde, más allá de otro sitio que tú puedas tener en casa, si lo tienes, que tengas un espacio donde tú puedes salir a trabajar, donde tú puedes salir a estudiar, donde puedes salir a hacer deberes, donde puedes salir a leer tranquilamente, donde puedes salir a clavarte ahí el portátil y el iPad y ver una serie o cualquier cosa. Es decir, que sea un espacio realmente usable. Claro, yo para trabajar estarás pensando, si escuchas este podcast con frecuencia y te acuerdas de todo el tostón que te doy, recordarás que yo tengo un estudio que me costó una fortuna, en el que estoy grabando ahora mismo, moqueta, cortina, fono absorbente, las mesas elevables, es decir, un entorno maravilloso para trabajar. Pero es que aquí hay más gente. Quiero decir, Rocío, mi mujer, pues a veces está trabajando y requiere de que yo no esté. ¿Por qué? Pues porque está dando una clase online, por ejemplo. O tiene una sesión o tiene una reunión también online con lo que sea, o está participando en un congreso o cualquier historia. Al igual que yo a veces la molesto a ella grabando. En ocasiones yo estoy aquí grabando y quizá lo recuerdes, ella está aquí al lado sin ningún problema. Pero muchas veces eso tampoco puede ser. Entonces necesitamos otro espacio donde poder estar trabajando, donde aunque esté el estudio disponible, estar ahí en esa mesa mientras tienes un hijo o dos allí que están estudiando o que están haciendo deberes por si necesitan un cable o lo que sea, o simplemente para cambiar de aires, ¿vale? Pero lo que no tiene ningún tipo de sentido es que un espacio tan grande de la casa, de unas casas tan pequeñas como las que tenemos ahora mismo, esté simplemente haciendo funciones de aparador, ¿vale? Y poniendo encima fotos y flores secas cuando tendría que estar a disposición de todo el mundo, pues para trabajar, para disfrutar, para lo que sea. Entonces, ahora que ya tengo ese paradigma de mesa validado y que ya lo estoy usando, es decir, ya en casa en los últimos días, yo estoy saliendo allí a trabajar, estoy allí con el ordenador escribiendo este guión, por ejemplo, lo he escrito ahí mientras mi hijo Emilio estaba haciendo los deberes de matemáticas, porque a lo mejor con 11 años y lo dejo solo en su habitación se me despista y no estaba, la hora del día no era como para dejarlo que se despistara, y ahí hemos estado los dos trabajando tan ricamente, ¿no? Porque precisamente la mesa se ofrecía a ser usada. Como digo, ahora que tengo el paradigma de mesa validado y que he elegido la mesa, ¿vale? Pues solo me queda buscar las sillas. Necesito unas sillas cómodas que inviten a sentarse. Importante esto, no con respaldo alto, sino que en ese respaldo que llega más o menos a mitad de la media espalda, pero que te recoge bien los riñones y que tengan reposabrazos. Para mí, los reposabrazos son fundamentales en esta vida. Tanto en las sillas del salón como en la silla del estudio. En la mía ahora mismo no tengo reposabrazos y lo echo mucho de menos. Como fundamental en el coche. ¿Vale? Mi mujer, cuando se monta en el Citroën C4, lo primero que hace es coger el reposabrazo y quitarlo. Y yo necesito vivir con reposabrazos. Entonces, ahora estoy a la búsqueda de esas sillas, ¿no? Insisto, sillas cómodas, con un tapizado claro, ya que estamos pidiendo, patas de madera, reposabrazos de madera y ese respaldo a media espalda que te recoge bien los riñones. ¿Por qué a media espalda? Porque si tú, una mesa de estas, que llevo ya 15 minutos hablando de la mesa, de cómo te tiene que invitar a sentarte, a usarla, que tiene que ser un espacio, si tú le pones sillas de respaldo alto, lo que estás creando es una muralla alrededor de la mesa que no invita para nada a ser usada. Y el objetivo de toda esta historia es usar los muebles, sobre todo un mueble que potencialmente es el mueble más grande que tienes en tu casa y, sin embargo, lo tienes con la foto de la boda. Nada más, espero tus comentarios en mastodon@emilcar.social, allá donde me encuentres en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord. Si quieres apoyar este podcast, suscríbete a Emilcar Daily Premium desde emilcar.fm/daily y escucha también los capítulos exclusivos de lunes y viernes y todo esto en tu aplicación de podcast favorita. Que tengas un estupendo miércoles, un saludo y hasta mañana.